Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
8 estrenos tenemos esta semana en la cartelera española. Tenemos algunos que son españoles, otros que son un poquito españoles y otros que no son nada españoles. Y tenemos algunos que son de imagen real, otros que son un poquito reales y otros que son completamente animados. Tenemos de todo en la cartelera española, pero cuando hablamos de estrenos animados, pues seguramente sabréis que hablamos de La Edad de Hielo 2, léase, dicho en inglés, H.H. Chu, que en inglés parece así como un chu, ¿no? Como un trabalenguas. Ice Age 2 también se llama aquí. En inglés es Ice Age 2 The Meltdown. Aquí La Edad de Hielo 2, El Deshielo. En resumen, película dirigida por Carlos Saldaña y con las voces de Ray Romano, John Leguizamo, Dennis Leary, Queen Latifah. La segunda parte de Ice Age, guión, por cierto, de Peter Gaulke, Gary Swallow y Gene Hedge. 90 minutos de diversión sobre hielo, podríamos decir, mira qué bonito nos ha quedado, en la cual los protagonistas de la anterior película, un mamut, un perezoso y un tigre dientes de sable, intenta sobrevivir a un mundo que se funde. El mamut se llama Manny y resulta que todo el rato el perezoso este le está metiendo caña, por así decir, con que ¿qué pasa? Que te vas a quedar, te vas a extinguir. Ya sabéis que los mamuts, oye, si habéis visto alguno, avisad, porque en principio, pues bueno, es una especie que ya está extinguida, así como el tigre de dientes de sable también pues evolucionó, bueno, un poco evolucionaron los mamuts a lo que son los elefantes, ¿no? Y los tigres de dientes a los tigres de hoy. Pues bueno, él está triste porque cree que está extinguido y será eso verdad o no, encontrará el amor o no. Ah, tendréis que ir a ver esta película, que por cierto vimos en un pase de prensa la semana, pues bueno, el sábado pasado. Ahí estuvimos con bastantes niños y la verdad que se lo pasaron muy bien los niños. Nosotros no nos lo pasamos igual de bien, por lo menos yo no me gustó tanto. Pero en fin, aquí podréis ver a Sid, Manny, Diego, incluso la ardilla esta que está todo el rato buscando su bellota. Bastante protagonista de escenas que los niños disfrutaron, pues eso, de una forma fabulosa. Se preestrenó, por cierto, ayer jueves 30 de marzo, ayer cuando grabamos esto, claro, vosotros lo podéis escuchar aquí como en Radio Cine, cuando queráis os lo escucháis. El jueves 30 de marzo a las 19:00 horas tuvo lugar la premiere en el cine Capitol, la premiere, lo que es el preestreno. Capitol, ya sabéis, Gran Vía 41, para estar bien, bien ubicados, y fue a beneficio de la Fundación Pequeño Deseo bajo el patrocinio de Nissan Motor, que en esta ocasión lanza el Nissan Note. La Fundación Pequeño Deseo, por cierto, es, oye, yo quiero hablar de ello porque me parece una organización muy interesante. Es una organización de ámbito nacional, apolítica y aconfesional. Esto no es lo interesante de ella, eso está bien, pero bueno. Sin ánimo de lucro y clasificada como organización de interés social. Se creó en el año 2000 y su misión, esto es lo interesante, es hacer realidad los sueños de niños con enfermedades crónicas o terminales. Entre sus padrinos están Mensajeros de la Paz y la Asociación Española de Pediatría. Sí que creemos que es una iniciativa más que interesante esta que se llevó a cabo con el preestreno a beneficio de la Fundación Pequeño Deseo. Ya sabéis de esta película, pues bueno, que distribuye y produce de hecho la Fox, la 20th Century Fox. Entre los asistentes, por cierto, famosos, pues oye, hubo bastante gente y muy ligados al mundo del cine, a la televisión, como Carrie Lapique, Isabel Serrano. Y luego tenemos Elena Magro de Birlocus Club, Sheila González de Mas Clan, Elena Jiménez de Combayan Co. Esto seguro que los niños los conocen mejor que yo. Raquel González del auténtico Rodrigo Leal. Sería bastante interesante, por cierto, que pasa un poco sin pena y gloria, pero bastante interesante. Y Raquel González, interesante, ni os cuento. Noelia Ortega de Ana y los Siete. Nadie de Santiago, que apareció recientemente en Vida y Color. Cristina Valdivielso, grandísima actriz, Cristina, casi perfectos, la hemos podido ver, por ejemplo. Natalia Sánchez, Los Serrano y SJK. Jay Teresa Esteve, de Mis adorables vecinos, Ruth Rodríguez, de Ani los siete, Álvaro y Jorge Monje, de Rodrigo Leal, y Paco y Beba, Andrés de la Cruz, de Los Arano y SJK, Eduardo Casanova, de Aida, Eduardo García, de Aquí no hay quien viva, David Castillo, de Aida, Omar Muñoz, Un paso adelante, Adine Benaghi, de Mis adorables vecinos, Rapau, Patricia Ponce de León, de Cuéntame, Rosa García, de Waku Waku, Carlos Gastel, Tete Delgado y Alejandra Prat. Fueron algunos de los famosos que acudieron a este preestreno. Bien, y de La Edad de Hielo 2, preestreno y... Bueno, este apoyo a la Fundación Pequeño Deseo y al Nissan Note, que por cierto yo no lo he visto todavía, pero habrá que ver si está bien o no está bien o lo que sea. Pasamos ya a hablar de otras películas, porque ya no solo vamos a hablar aquí de la de Hielo 2, además cuando ya he dicho yo que a mí, personalmente, me dejó un poco aburrido. Sino que hay otra película que es una segunda parte, que en este caso, pues como que el público yo creo que completamente distinto a la de Hielo 2. Es Instinto Básico 2, Adicción al Riesgo. Menudo subtítulo que han puesto, Adicción al Riesgo. Y bueno, pues la película original es de hace 14 años y ahora viene la secuela, que a ser honesto no hace tiempo que quería hacerla, y es la única que continúa de la película original, porque ni el mismo director, ni Michael Douglas, ni nada. De hecho, la protagoniza David Morrissey y la dirige Michael Keaton Jones, y además se ha rodado en Londres. O sea que imaginaos lo que tiene que ver con la anterior, pues así como poco, muy poco. En este caso sí que la protagonista sigue siendo una mala, en este caso no es un mamut perezoso como en la de Hielo 2, sino es una rubia de armas tomar y vuelve a ser sospechosa de asesinato, en este caso en Londres. Se llama Catherine Trammell. Ahora bien, en lugar de un policía, Scotland Yard elige un psiquiatra para que la investigue, y como la primera parte, entre ellos surge un juego de seducciones. Aparte de David Morrissey y Sharon Stone, tenemos a Charlotte Rampling. Hija mía, ¿qué haces en estas cosas, Charlotte? Con lo buena que eres tú. Y David Thewlis. El guion es de Leora Barish y Henry Bean. La fotografía de Yula Pados. Y 95 minutos. O sea, dura un poquito más que la de Hielo 2, pero yo sinceramente me quedo con la de Hielo 2, que además, por ejemplo, están muy bien animados los personajes. Me gustaba mucho cómo estaba el mamut y cómo se movía. Ahora bien, señores, tenemos otro estreno que, ojo, promete mucho, y yo esto sí que lo tengo unas ganas de ver, yo no sé vosotros, ¿qué tal si os digo Azul Oscuro Casi Negro? A lo mejor os suena poco, ¿no? Si hablamos de Daniel Sánchez Arévalo y estáis en el mundo de los cortometrajes, seguro que suena, porque este hombre lo ha ganado todo. Y si hablamos de la película que más premios se ha llevado en Málaga, no estamos hablando de Los Aires Difíciles, que fue la ganadora, sino la que casi se quedó segunda. Ana Wagener, o así se dirá, Antonio de la Torre, Eva Payares, Héctor Colomé, Manuel Morón, Marte Tura, King Gutiérrez, Raúl Arévalo y Roberto Enríquez, pues son el elenco, el reparto de Azul Oscuro Casi Negro, ya decimos, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, que ha hecho, la verdad, que cortos muy interesantes, y con fotografía Juan Carlos Gómez, ya que en esta sección decimos la fotografía, la decimos de todos. Duración 105 minutos, una película que, bueno, viene a ser en cierto sentido la extensión a largo de su corto Física 2. En este caso nos habla de un chico llamado Jorge que le da el trabajo de su padre después de que éste sufra un infarto cerebral. Por cierto, hablo de experiencia propia, no todos los padres que sufren un infarto cerebral se quedan como el padre de Jorge, ¿vale? Hablo por el caso, digamos, que del mío, que bueno, superó y sigue adelante. Y bueno, lucha contra un destino que parece inevitable, que es quedarse de portero. Hace su trabajo, cuida de su padre, estudia una carrera, en fin, un chico que lo trabaja. Su hermano Antonio, a través de su hermano Antonio, conoce a Paula, una chica con la que entabla una extraña relación que le impulsa a dejar de sentirse responsable de todo y a enfrentarse a sus deseos, obviando lo que los demás esperan de él. Todo podría ser diferente. O no. Azul Oscuro Casi Negro, según nos indica la nota de prensa, es un estado de ánimo, un futuro incierto, un color que a veces no reconocemos, que dependiendo bajo qué luz, qué prisma y qué actitud se mire, cambia. Nos estamos poniendo muy trascendentes, y aquí en Radio Cine somos trascendentes lo justito, con lo cual nos vamos a ir a, por ejemplo, a Estados Unidos, pero a través de Perú, a través de una coproducción hispano-peruana que se llama Madinusa. Y Madinusa, entonces, es que están hechos en Estados Unidos. Madinusa, película dirigida por Claudia Llosa, con guión de ella misma, y que, bueno, nos habla de una niña que vive en un pueblo perdido de la cordillera del Perú, que se llama Manayaicuna, el pueblo al que no se puede entrar. Este extraño lugar se distingue por un aspecto en su religiosidad. A partir del Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando Cristo muere crucificado, hasta el Domingo de Resurrección, el pueblo entero puede hacer lo que le venga en gana. Durante los dos días santos no existe el pecado. Dios está muerto, no les ve. Todo se acepta y todo se permite. Madinusa es esta niña que vive en este pueblo, menudo nombre, hija mía. Su hermana Chale y su padre, pues que es Don Cayo, es el alcalde del pueblo, conservan esa tradición sin cuestionarla. Pero todo esto se verá perturbado con la llegada de Salvador, que es un joven de Lima, que se ve obligado a permanecer en el pueblo los tres días del tiempo santo, el lapso de tiempo en que Dios no ve. Fotografía de Raúl Pérez Ureta, 98 minutos, película que se llevó el premio de la sección latina del Festival de Málaga. Y oye, la verdad que la premisa, yo no sé vosotros, pero a mí me resulta bastante interesante, ¿no? En Tierra de Hombres, North Country es la película dirigida por Nicky Caro, protagonizada por Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek, Woody Harrelson, Sean Bean, y con guión de Michael Seitzman. Fotografía de Chris Menges, 126 minutos. Yo creía que esta ya se había estrenado, fijaos. Y bueno, pues nos habla de la historia real de la primera, vamos, de una mujer que fue minera. De hecho, cuando fracasa su matrimonio, ella, que es el papel que toma Charlize Theron, que es Josie Ames, vuelve a su pueblo natal, en el norte de Minnesota, en busca de un buen trabajo. Claro, madre soltera con dos niños a su cargo en la época en que se ambienta la película, pues bueno, resulta que hay unos problemas en cuanto a marginación y una protesta, y bueno, termina ahí con lo que vosotros veréis si queréis ver la película. Película interesante, en el que le, bueno, interesante a priori, luego hablan de crítica un poco regulín, que le proporcionó una nominación al Oscar a Charlize Theron. Charlize Theron sí que está interesante. Lifting de corazón, una comedia con un fondo agridulce, dirigida por el interesantísimo siempre Eliseo Subiela, muy poético él siempre, que en este caso también escribe el guión y lo que escribe de hecho con Alicia Rosendorn. La fotografía es de Teo Delgado y es otra coproducción entre España y Argentina. Los intérpretes son Pep Muné, Moro Angileri, María Barranco y Rosario Pardo. Nos cuenta la historia de un prestigioso cirujano plástico andaluz, que es Antonio Ruiz, que está casado con Cristina. Entonces viajan a Buenos Aires y él se enamora locamente de Delia, su joven asistente personal, sintiendo que la relación lo rejuvenece. Pero claro, al regresar a España tiene que decir entre la estabilidad de su familia o el romance clandestino, lo cual no es sencillo. Bueno, esto es como una película francesa, ¿no? Una película esta de triángulos amorosos y cosas así. 93 minutos para esta producción española y argentina, que, bueno, pues nos propone eso, hacernos un lifting en el corazón. ¿Quién pudiera? La última señal es una coproducción, pero no aparece España, sino que aparece Canadá, Reino Unido y Francia. Y quien sí aparece es Andie MacDowell, esta chica interesantísima que ya pudimos ver Cuatro bodas y un funeral, por ejemplo, entre otras películas. Y en los anuncios también de una marca de cosméticos, por ahí. Tim Roth, también actor interesante. Samuel Levihan y Margot Kidder. Dirigida por Douglas Law. Bueno, a lo mejor se dice Margot Kidder, ¿no? Douglas Law. Y con guión de Ron Bass, Andrei Wendling y Hayden Schilf. La fotografía es de Jean-Claude Larrieux. Esto es muy complicado, todos estos nombres, ¿eh? 98 minutos que dura. Nos cuenta, bueno, que desde hace dos años, Cathy McFarlane, o algo así, se esfuerza por sanar las heridas tras la muerte prematura de su brutal, desequilibrado y alcohólico marido, Jeremy. Sanar las heridas del alma, entendemos, porque no había. Y, bueno, ella tiene tres hijos, de 15, 10 y 8 años, pero acontecimientos extraños y perturbadores van a trastornar su paz. Ya regresa a su antiguo trabajo como técnico de laboratorio y alquila la casita que previamente usaba Jeremy para su práctica médica. El inquilino es un ingeniero francés, Mark, que es alguien encantador y no tarda en establecer férreos lazos con los hijos de Cathy. Pero ella levita. Levita, no es que levite, ¿eh? Ella no está por encima del suelo. Y bueno, empieza a recibir llamadas inquietantes y anónimas desde un motel donde ella y Jeremy celebraron el banquete de bodas años atrás, y muchas más cosas terroríficas y de intriga y de sufrimiento, que si queréis, os la veis. La última señal. Y ya cerramos con El Arco. Pues bueno, aquí ya vuelvo yo con mis preferencias. Cine coreano de Kinky Duke. Kinky Duke, que es este hombre que saca películas como churros, pero que en vez de hacer, por ejemplo, como Jesús Franco o Los Ozores, que eran películas así sencillitas y divertidas, jajaja, pues no, lo suyo son películas intelectuales y de sufrimiento. En este caso, Este, bueno, autor, porque es director y guionista, cuenta con estos actores tan interesantes: Jeon Sung-hwan, Han Yo-ryun, o algo así, Seo Ji-seok, y mira, se me gusta ese nombre, Seo Ji-seok, es como un poco capicúa, ¿no? Y Jeong Gok-hoon. La fotografía es de Jang Seung-baek. Y la duración, ya decimos, 90 minutos. ¿Qué pasa? Pues un arco, hijos míos, es una herramienta destructiva que permite llevar a cabo una persecución rápida, razón por la cual se usa en la caza. Parece un arma simple, pero su potencia y su alcance cambian en función de la tensión a que se someta la cuerda y sus extremos. Esta sinopsis es que no tiene precio. El director Kim Ki-duk no ve el arco según la definición que se encuentra en el diccionario, que podría ser a lo mejor esta que tuviéramos, sino que lo ve de otra forma. Reinterpreta su naturaleza y características en esta película. Con lo cual, más o menos como... os quedáis como el que no dice nada, ¿no? La película en este caso se desarrolla, pues, bueno, en medio del mar. Quizás puede recordar un poco el ambiente a la isla, ¿no? Y en el hay un viejo pescador, vive con una muchacha que recogió cuando era niña, a la que defiende de los hombres que intentan propasarse disparando un arco. Su objetivo es casarse con ella cuando cumpla 17 años. Pero claro, habrá a lo mejor problemas. Si os gustó, por ejemplo, Samaritan Girl, que fue el Oso de Plata, el mejor director en Berlín. O Hierro 3, que es absolutamente maravillosa y fue el premio especial a la dirección en el Festival de Venecia. Espiga de Oro en la Semilla de Valladolid. Gran premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en San Sebastián. Pues a lo mejor os gusta el arco, pero a lo mejor no, porque es una película distinta, aunque su director es Kim Ki-duk. Estas son las películas que se estrenan esta semana. Y, oye, en vuestras manos, en vuestros pies, en vuestros bolsillos está la decisión de gastaros el dinero para ver cuál queréis ver. Desde aquí os recomendamos que veáis cine. Y que si queréis cualquier cosa, que si tenéis cualquier duda, nos escribáis a radiocine@radiocine.org. Ha sido, como siempre, pues todo un auténtico gusto, un placer contaros estos estrenos de la cartelera. Nos vemos, nos escuchamos en Radio Cine, que nos ha hablado es Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.